Me daba mucho placer a través de Radio Nacional saludar a un amigo de tantos años como Javier Castrilli, que está en el Mundial de Rusia comentando para el equipo de Andrés Cantor, para Fútbol de Primera, lo que es este Mundial de Rusia 2018. Javier, bienvenido a Nacional, un gran abrazo.
A otro para vos, Nico, un gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, esperando este gran partido de la Copa del Mundo entre Suecia e Inglaterra. Y te queremos consultar, Javier, por el arbitraje en general. ¿Qué observaste hasta este momento de lo que son los árbitros en la Copa del Mundo?
Mirá, para los árbitros que están aprendiendo o que tienen, están buscando un norte, yo creo que se equivocan si lo buscan por acá, ¿no? Me parece que el nivel ha sido de pobre para abajo. No lo vi para nada bien el arbitraje, sumado a toda la problemática del VAR, ¿no? Salvo contadas excepciones, creo que el que más se ha destacado en este a lo largo de todo el torneo ha sido el iraní Alireza Safaghani. Me parece que es el más firme candidato para dirigir la final. Y ayer lo vi bien a Masic, también lo vi a Pitana, creo que han tenido dos buenos arbitrajes, pero bueno, digamos, este torneo ha servido para desilusionarme con algunos casos, como el de Kuiper, que hoy va a tener que dirigir, y viene de dos actuaciones que me dejaron muchas dudas, ¿no? O sea, para mí Kuiper era uno de los más grandes árbitros que teníamos hasta el momento, y la verdad que tuve la suerte de estar en el estadio para ver Rusia-España, y la verdad que no me dejó absolutamente nada, ¿no? Me pareció un arbitraje mediocre, un arbitraje lleno de dudas, un arbitraje que incluso hasta a mi criterio llegó a inventar faltas que no existían, y que terminó sacando el partido, como parece ser que es la modalidad actual que se ha impuesto a lo largo de todo el torneo, ¿no? Los árbitros sacadores de partido, los árbitros políticos, los árbitros que muñequean las amarillas, que están especulando a ver si corresponde o no amonestar, y por supuesto mucho menos expulsar, ¿no? Así que, y ni hablemos de cobrar penales, porque acá en el centro de prensa nadie sabe en qué momento se tiene que implementar el VAR y en qué momento no, porque son muchísimos la cantidad de penales que vimos en muchos partidos y que no actuó el VAR, y en otros sí actuó, entonces nadie sabe, la verdad.
Y es muy bueno que lo digas, porque yo te vengo siguiendo a través de la red social Twitter y lo marcaste lo del VAR, el video asistencia al referí, desde el comienzo de la Copa del Mundo, respaldando la muy buena información que trae siempre Daniel Cassioli de Moscú. Tanto el iraní como Pitana, desde tu criterio, ¿crees que son los candidatos para dirigir la final de este Mundial?
Yo más que nada me inclinaría por el iraní, y más que nada también después de haberlo visto ayer a Masic. Masic viene de dirigir la final de la Champions, Real Madrid 3-1 al Liverpool, y aparte viene de dirigir la final de la Copa Confederaciones del año pasado. Si ya viene con pergamino suficiente como para que, siendo, imaginemos, una final entre europeos, se elija a alguien que ya los conoce, y que los jugadores ya lo conocen, y que como quedó demostrado ayer en el partido que pierde Brasil, la enorme mayoría de los jugadores actúan en Europa y se conocen de las competencias europeas, entonces la credibilidad del árbitro ya viene con un valor agregado, ¿no? Del conocimiento y de la certeza de que tiene un nivel de acierto muy elevado, ¿no? Masita. Así que yo creo que a la hora de elegir un árbitro para la final, yo creo que estas son variables que al menos no deberían soslayar a aquellos que toman la decisión. Pero bueno, a ver, la comisión de árbitros de la FIFA te diría que en los últimos tiempos es ciertamente impredecible. En cuanto a la elección de árbitros que llegaron acá a la Copa del Mundo, como el caso de Mark Geiger, vos fíjate que Mark Geiger, sí, sí, después del desastroso arbitraje que ha tenido con Colombia, Inglaterra, y ha terminado siendo elegido uno de los 17 que se quedaron, insólitamente, sí, también la FIFA ha salido ha salido a decir de que ha sido una actuación positiva, ¿no? Una cosa realmente, yo no sé, con una desfachatez increíble, porque la verdad que, qué sé yo, a esta altura de mi vida que me vengan a mentir en la cara...
Sí, estamos un poco grandes, ¿no?, para que nos mientan. Quiero contarle al público de Radio Nacional en todo el país que estamos hablando con Javier Castrilli. Se cumplen 20 años del último partido que dirigió Javier en la República Argentina. Se van a cumplir allá por el mes de septiembre. Fuiste un referente muy importante del arbitraje. Estuviste en el Mundial de Francia. Porque lo charlamos con Federico Beligoy el otro día en Tira Nacional. ¿Por qué Pitana dirige bien afuera y no lo hace adentro también?
Bueno, primero que los actores son distintos. Segundo que tiene toda la confianza porque la FIFA le está pidiendo algo que le resulta mucho más fácil de hacer para él. Es decir, evitar las amarillas, evitar las complicaciones, evitar elegir siempre el camino para no romper el partido, para evitar el escándalo. Me parece que esas son las constantes en el arbitraje de Pitana. Entonces creo que, por eso digo, a la hora de enumerar las variables que eligió la Comisión de Árbitros de la FIFA para elegir a los árbitros de acá, obviamente que el que se conduce con el reglamento a pie juntillas, obviamente que no creo que haya tenido posibilidad de estar acá. Esta es la actual conducción de Máximo Busacca y Pierluigi Collina, ¿no? Es decir, sí. Ellos son los máximos responsables de todo lo que para mí es un despropósito en el arbitraje mundial. Porque estamos hablando del máximo exponente del arbitraje. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué le decimos a aquellos que están empezando el arbitraje? Si vos querés llegar acá, tenés que recorrer ese camino. No tenés que expulsar a Cristiano Ronaldo, no tenés que expulsar a Otamendi, no tenés que expulsar a Barrio por un cabezazo. Es decir, todos los mamarrachos que viste en este Mundial, lo tenés que seguir para tratar de llegar a ser un árbitro de alta competencia. Entonces me parece que la enseñanza es totalmente negativa, ¿no?, de lo que está ocurriendo acá. Yo recuerdo, por ejemplo, a Roberto Goicochea, a Humberto de la Casa, que cuando empezamos nos decían, ni se les ocurra copiar a los árbitros internacionales porque le cortamos la cabeza. Y bueno, digo, ahora se está reciclando esa etapa en el arbitraje argentino, ¿no? Habrá que decirle, señores, todo lo que vean en el Mundial, hagan todo lo contrario, porque la verdad que los arbitrajes dejan mucho que desear. Salvo contadas excepciones, te reitero, por ejemplo, Fagani, que cometió dos o tres cositas, pero se conoce que es un árbitro que tiene jerarquía, que tiene talento, es innato en él. Yo te diría que el resto, y Clement Tarpin, que también en francés me gusta mucho.
Claro, claro.
Pero la verdad que de todo lo que vi, son los dos únicos que realmente yo, si yo quisiera volver a la Argentina y decirle a los pibes que se inician, le digo, mira, copiarlos a estos árbitros, porque realmente este es el camino. El resto, bueno, obviamente, siguen las directivas de la FIFA. Es decir, vos fijate el tiempo que demoran cada vez que hay un tiro libre sobre el área o un tiro de esquina, con las advertencias, las
sobreadvertencias. Sí, tremendo, tremendo. Más allá de que es una recomendación de la FIFA. Estamos charlando con Javier Castrilli y te va a saludar nuestro amigo Daniel Corujo.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo le
Hola,
va?
Hola, Daniel.
¿Cómo anda? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? Un gusto saludarte.
Uno en otros deportes, y voy al tema de hace un par de preguntas de Nicolás sobre el tema del VAR. En otros deportes ve cómo los protagonistas o los técnicos, que son protagonistas, piden el VAR, piden la revisión de un fallo. Y después, según se acertó o ganó o no acertó, ¿mantienen o no ese pedido? En el hockey es un pedido por tiempo. Obviamente, digo, y lo digo en el hockey porque son 11 contra 11, canchas similares, es cierto que es otra popularidad. Digo, ¿por qué lo pide el árbitro? O me parece que debería pedirlo el protagonista y no el árbitro. Quiero saber su opinión.
Yo estoy totalmente de acuerdo, siempre lo dije. No hemos tenido oportunidad de hablar, pero siempre estuve en contra de este protocolo de procedimiento. Me parece que es un despropósito. El propio actor, el que crea, el que tiene la magia de producir el fútbol y de crear el fútbol, se le quita el derecho de acceder a la tecnología. Es una burrada, pero literalmente es una burrada. Y después otra cosa, es decir, yo lo que insisto en esto, a las leyendas del fútbol, empezando por Maradona, Ronaldo, todos los que convocan, ¿para qué los convocan? ¿Solamente para que pongan la cara y hagan una suerte de partidito de fútbol para la FIFA, para funcionar? ¿O realmente porque tienen que consultarlo? ¿Por qué no se ponen a la cabeza los jugadores, los exjugadores, y digan, señores, a los jugadores los tienen que defender, tienen que luchar por sus derechos? Si el jugador tiene que tener el derecho de acceder al VAR para sacarse la duda. Entonces, eso para mí sería el punto número uno del cambio del protocolo. El segundo punto, el VAR tiene que ser una instancia de apelación, de rectificación de un error, de transparencia. No volver a darle al árbitro la última palabra, porque si conceptualmente está equivocado, ese árbitro insistirá con ese error. Si Chicharito Hernández tocó la pelota con el brazo, se la llevó adentro del área, es penal. Entonces, si Pitana no lo cobró, después ve por los videos, ve, y volverá a no cobrar el penal. ¿Me entienden o no? Es decir,
sí, sí, sí.
Es algo que si vos le devolvés al árbitro la posibilidad, obviamente que te va a insistir con el error. O al revés, muchas veces hemos visto otras veces en donde el árbitro cobra un penal y después se rectifica y vos ves en una de todas las imágenes, que ese es otro tema, ves en una de todas las imágenes que ese penal está bien sancionado y el árbitro se rectifica y termina cobrando un bote neutral. Entonces digo, ¿qué imagen le pasaron al árbitro? Porque tampoco la FIFA da información alguna de lo que ocurre en el VAR. A ninguna, acá en el centro de prensa, a ningún medio le ha entregado información de las imágenes que le pasan a los árbitros. Uno desconoce qué pasa ahí adentro. Entonces, la cocina, la intimidad de cómo se toma una decisión, vos no la conocés, acá en la prensa nadie la conoce. Entonces, se tapa todo.
En las pantallas gigantes del partido no se pasa.
Vienen a tapar.
En las pantallas gigantes de las canchas no se pasa.
No se pasa. Yo estuve, mira, justamente en el partido Rusia-España, donde hubo varias jugadas polémicas, en donde primero el brazo de Piqué, que después lo tuve que ver por televisión, acá en el centro de prensa, porque en el estadio no se pasó. Después la última jugada, hay una jugada sobre el final del partido donde se choca Ramos con Jordi Alba y termina inventando un tiro libre a favor por una falta en ataque que no existió. Y después, tampoco se repitió. Y después, en el tiempo suplementario, cuando los españoles reclaman dos penales, uno a Ramos y otro a Piqué, tampoco se repitió en el estadio. Entonces, esas cosas son las que, aún no, te imaginas en la Argentina, llega a pasar eso,
sí,
en
sí,
un partido
sí.
definitorio, y tenemos problemas, tenemos
bueno,
serios problemas.
En los
yo
otros
creo que el VAR tiene que venir a transparentar, ¿no? A
claro. En los otros deportes sí, hay una visión del pedido de la tecnología.
Sí, sí, tendrían que regularlo eso, darle a cada capitán o a cada técnico la posibilidad una vez por tiempo de acudir al VAR y que se vea las imágenes, ¿no? Y que se difundan las imágenes y que se diga y se explique por qué se toma esa decisión, ¿no es cierto? Es decir, y que reitero, la decisión la toma el árbitro del VAR. Entonces nos evitaríamos de que el árbitro central tenga que ir y perder el tiempo mirando la televisión. Entonces el árbitro del VAR tendría que hacerse cargo de la decisión y que le ordene, que jerárquicamente esté en un nivel superior al árbitro central y que le ordene lo que tiene que sancionar. Para mí sería como una especie de funcionamiento de la justicia donde hay un juez de primera instancia y tenés una cámara de apelación o de casación en donde vos podés apelar si te sentís un derecho agraviado. Entonces, de esa manera, la tecnología vendría a rectificar y a transparentar todas las decisiones.
Bien, Javier, te agradecemos este contacto con Radio Nacional, tan esclarecedor como siempre, y cuando retornes a Buenos Aires te vamos a invitar a Tira Nacional Segundo Tiempo para hablar de los arbitrajes en el Mundial y también de lo que se viene en el fútbol argentino. Te mandamos un gran abrazo.
Bueno, otro para ustedes, que sigan bien.
Javier Castrilli con nosotros, está en el Mundial de Rusia.